¿Qué es el apego y cómo influye en nuestra personalidad? ¿Qué tipo de apego tengo y cómo afecta mis relaciones? ¿Puedo saber qué tipo de apego tiene mi pareja y cómo podemos trabajarlo en conjunto? ¿El tipo de apego que tengo se puede sanar o cambiar? En este episodio invitamos a la psicoterapeuta Alexia Analisa para hablar sobre los distintos tipos de apego que existen, la relación que tienen estos con nuestras heridas de la infancia y qué papel juegan en nuestra vida adulta. Si te gusta este episodio, ayúdanos a compartirlo con alguien que creas que le puede gustar también. Ya saben que el amor está entre los temas que más nos hemos cuestionado junto con ustedes.
Y como sabemos que muchas personas se perdieron el Love Tour de Se Regalan Dudas,
y porque ustedes lo pidieron,
creamos en colaboración con Podimo la versión digital y mejorada de este show para que nadie se lo pierda.
El Love Tour Se Regalan Dudas es para todas las personas porque cuando de mitos de amor se trata,
nadie se salva.
Y aquí de amor,
nadie se muere. Corre a nuestro perfil de Podimo en
go.podimo.com/dudas,
go.podimo.com/dudas, y no te pierdas esta versión
completamente renovada de Love Tour.
¿Creíste que era todo? Al suscribirte podrás ser la primera persona en ver todos nuestros episodios del podcast y disfrutar de ellos 2 semanas antes, todos los martes y jueves.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
From the beginning. Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad
de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast.
Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan
martes
Dudas.
Martes de cumpleaños.
Mira. Martes de cumpleaños de Ash. Hoy que estamos grabando este episodio, ustedes generalmente los escuchan después porque tenemos todo un equipo que trabaja en los materiales que ven en redes sociales, en videos, en ediciones.
En libros, en newsletter, en todo.
En todo. Entonces, para que todo el contenido que cuando ustedes escuchan esté disponible, pues tenemos que grabar con anticipación. Y hoy es el cumpleaños. Día... en el que esta señorita nació y nos hizo felices a uh-huh. tantas personas.
Ay, te amo. 34 años. Este sí, desde mitad del año pasado me di cuenta que estaba creciendo. Como que...
¿Nunca te había pegado?
No me pega. O sea, a mí me ha gustado mucho crecer. Soy mucho más feliz con los años. Pero esta es la primera vez que digo como... lo noto en mi cuerpo. Lo noto como en ciertas cosas que necesito o quiero. Tener más cuidado. Ser un poco constante con... las caminatas, todo porque sé que, pues, vamos de bajada.
Entonces, cancelado no lo tomo. Yo no voy de bajada, no sé tú.
No, yo no creo que vaya de subida. Bajada, solo que sí creo que llegas a una edad donde te empieza...
¿Te tienes que cuidar?
Te tienes que cuidar. O sea, siento que llegué a eso y también como que me liberó mucho saber que estoy creciendo, como que dije, no tengo tanto tiempo que perder. Como que quiero ser más intencional con... ¿dónde gasto mi tiempo? ¿Dónde pongo mi energía? ¿Con quién comparto mi tiempo? Como que creo que ese fue un gran regalo que me dio el año pasado, como darme cuenta que el tiempo sí está corriendo y el tiempo se va y quiero ser muchísimo más intencional con mi tiempo, mi cuerpo, mis relaciones, con todo.
Me encanta y me siento afortunada de estar en esa selección.
Te amo, sí.
Oigan, hoy vamos a hablar de uno de esos temas que una vez que lo conoces, no puedes dejar de verlo. Siento que es como lo que nos pasó con las heridas de la infancia.
Similar.
Que había muchísimas cosas en nuestro día a día y en nuestras relaciones que no podíamos explicar por qué actuábamos de cierta forma, por qué unas cosas nos dolían y nos importaban y otras no. Y una vez que empezamos a conocer esa información, se nos abrió un mundo entero. Eso pasa con el tema del apego. Y últimamente lo escucho más. Ya hay libros enteros, hilos de Twitter que nos echamos tú y yo, y ya hablamos mucho porque ya encontramos nuestro estilo de apego cada una. Entonces, ahorita que estamos saliendo
con personas, siento que nos estamos encontrando con estos tipos de apegos, tanto tú como yo, y es muy interesante analizarlo. Nos ha abierto a un mundo de posibilidades de información. Entonces estoy bien emocionada de hablarlo con alguien experta que sabe del tema, porque creo que nos va a traer muchísima claridad. Y de lo que he leído y estudiado, y aquí tengo mis mapas ya armados, literalmente hago mapas. Qué cosa. Pero de lo que he leído...
Deberías escanearlos.
Sí, tengo libretas enteras con anotaciones, mapas, flechas, y se pierden en el universo de las ideas. Pero de lo que he aprendido del apego, verlo y entender el tipo de apego, al parecer, es el primer paso y el más importante. Entonces, este episodio puede que nos abra un mundo entero de posibilidades bajo su propio riesgo, porque esta información les va a liberar, pero también va a traer un chorro de trabajo.
No, yo la primera vez que leí del apego fue en TikTok. Como que no había... Se me hace raro, de todo lo que estudiamos y todo lo que leemos, nunca lo había leído. Y cuando lo leí fue como de que... ¡Claro! Cada quien se relaciona de manera tan diferente con las personas. Y sí he leído varios libros sobre eso y me ha interesado mucho porque, no sé, para mí conocer las heridas de la infancia me dio mucha claridad por cómo me relacionaba, con quién me relacionaba, y más bien por qué y cómo veía la vida y las cosas que me pasaban. Y esto, para mí, sobre todo en la última relación en la que estuve, fue como muy evidente el tipo de apego que tengo y que me hace falta chambearle.
Me Eso encanta. Fue lo que ¿Y por sucedió. Qué te pones nerviosa?
No me pongo nerviosa, pero ¿por qué me estás viendo?
Y lo último que quiero decir es que...
Me choca que me digas eso porque eres de las pocas personas que se nota cuando me pongo nerviosa, porque no se me nota tanto. ¿O sí se me nota?
¿Cómo? El cuerpo entero se te empieza a poner rojo y en erupción.
¡Uy, yo!
Pero no te voy a poner más nerviosa.
No me voy a poner más nerviosa.
Lo único que
en
quiero...
En mi podcast no me vas a poner más nerviosa.
Y en tu cumpleaños, y en menos.
Por favor, dame el día libre.
No, lo único que quiero decir es que sobre todo este tema del apego, en lo que más relacionado se ve es en el tema de pareja. O en la que estás buscando, o en la que estás, o en la que tienes. Y para mí fue muy interesante.
En cómo buscas pareja
en
también.
En cómo buscas. Para mí fue muy interesante, mientras iba leyendo los tipos de apego, encontrar que he estado en ese tipo de relación. Como que cada una de mis relaciones las pude identificar perfecto.
Ahorita quiero preguntar eso, si puedes ir cambiando de apego.
Sí, yo he cambiado.
¿Tú has cambiado de
Y
apego?
Dentro de una misma relación he cambiado.
¡Ay, Dios!
Sí, ahorita nos dirá ella, pero yo cambié de rol. Empecé siendo la evitativa y el ansioso me perseguía. Y luego me convertí en la ansiosa y el güey evitó la vida. Pero bueno, enough sobre mí
Nosotras.
Misma.
Es tu podcast, mi reina. ¿Puedes
una disculpa.
Hablar de ti? ¿Quieres que solo sea de ti el episodio?
No, la verdad no quisiera.
Ok, perfecto.
Gracias. Les presentamos hoy a Alexia Analisa. Ella es psicóloga con especialidad en terapia psicoanalítica. Bienvenida, Alexia.
Bienvenida. Gracias. Mil gracias por tenerme aquí.
Estamos felices de tenerte.
Eres nuestra primera invitada o invitado o invitada que nunca nos ha escuchado. Entonces me encanta porque vas a llegar sin ninguna idea de nada.
Sí, eso está increíble.
Me encanta.
A mí también.
Bienvenida.
Gracias. Qué pena, pero sí.
No, porque qué
no,
pena.
No, qué chido que no nos has escuchado. Lo primero que yo quería preguntarte para quienes escuchan la palabra apego por primera vez es ¿qué es un apego?
Ok, bueno, pues básicamente me llamó mucho la atención que dijeron como de, no, pues apenas estoy escuchando muchísimo del tema de apego. El apego es una teoría que está desde 1960, 60 y picos, que se crea por el psicoanalista John Bowlby. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hace Bowlby? Bowlby empieza a notar que ciertos niños, porque el psicoanálisis está muy metido justo como en esta parte como de infancia, ¿no? Pensamos que gran parte de nuestra infancia va a determinar la manera en la que vamos a ser en un futuro, ¿no? Entonces, Bowlby empieza a ver como que a estos niños y se da cuenta que basado en los comportamientos que tienen los papás con los niños, en la manera en la que pueden reafirmarle al niño su seguridad y todo eso, pues el niño como que va a desarrollar un estilo de attachment, ¿no? Como que un bond emocional que lo va a pegar con esa figura paterna, sea mamá, sea papá, sea los dos, ¿no? Y de
ahí...
Quien
sea que cría a esa criatura.
Completamente. Quien sea que cría a la persona es con quien el niño va a buscar seguridad, ¿no? Que hace sentido. Entonces, pues prácticamente un apego es como esta liga de, ¿cómo se dirá en español? Pero sí, como de attachment.
Conexión.
Es como una liga de apego emocional que tú tienes hacia alguien más, que de la misma manera en la que esa persona actúa y te refleja, pues tú vas a poder, bueno, va a ser clave para tú poderte relacionar en un futuro.
Esta primera relación, tú naces, y esta primera relación, quien sea que te cría, mamá soltera, mamá y papá, abuela, esta primera relación que es con la que tú creas la conexión a la vida o a los seres humanos,
ajá,
determina en este apego cómo después te vas a buscar relacionar con las personas.
Básicamente sí, o sea, no me encanta la palabra determina porque determinar tiene una connotación como que muy permanente, pero sí, o sea, va a influir muchísimo en la manera en la que te relacionas, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, tú tienes a dos papás que, no sé, por ejemplo, son súper cuidados contigo sin rayar en la autoprotección. Cada que tú te sientes mal, cada que tú lloras, cada que estás mal, sabes que puedes contar con ellos, sabes que puedes ir con ellos, sabes que te van a consolar, que vas a estar bien. Entonces probablemente vas a desarrollar un tipo de apego seguro. ¿Qué quiere decir eso? Es yo después de esto voy a salir. Volbi se basa mucho en algo que se llama teoría de relaciones objetales. Entonces, la teoría de relaciones objetales es algo muy bonito, me gusta muchísimo y de hecho se está volviendo a estudiar mucho desde el lado como de la APA y prácticamente es como metafóricamente podríamos decir a la manera en la que tú creces, tú vas conociendo personas que tienen una significancia importante para ti, que son importantes para ti y lo que pasa es que es como si las introyectaras y las tuvieras dentro. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo el duelo con mis pacientes, utilizo mucho la teoría de relaciones objetales. ¿Qué quiere decir? La persona físicamente no está, pero todo lo que tú introyectaste de la esencia de esa persona, lo que tú aprendiste, lo que te acuerdas, o sea, cuando piensas en algo y te viene a la cabeza lo que esa persona diría, eso es una relación objetal. Eso está dentro de ti, ¿no? Entonces, prácticamente, una persona con un apego seguro, con dos papás que lo cuidaron, que... Déjate tú que quisieron, porque creo que ahorita entramos como que a la parte de querer o no querer, no, maltrato o no maltrato, pero lo que pasa es, yo tengo a esos papás que me reconfortaron y que me hacen saber que las cosas van a estar bien y que estoy seguro. Entonces, probablemente, fuera de relación de pareja, pero en mis experiencias en general de adulto, yo puedo salir y si algo me sale mal, tal vez ser un poquito más resiliente, tal vez entender como de, ah, bueno, no va a pasar nada. Tengo un lugar seguro a donde volver, sea dentro de mí, sea en mi propia casa, puedo volver a intentar, ¿no? O que sea como de, oye, es que sabes qué, ¿no? Te diga tu amigo de, híjole, mano, no te puedo ver ahorita. Y en lugar de que tu cabeza se vaya al mil este de, ah, seguramente ya no me quiere, algo hice mal, algo pasó, no sé qué. No, el apego seguro lo entiende como un, ah, ok, no pasa nada de que no me veas ahorita porque sé que sigue siendo mi amigo y no hay bronca. Entonces, va un poquito para allá, ¿no? Y lo mismo... Si quieren, ahorita entramos como a los tipos de apego, pero justo, de sí. La misma manera en la que se desarrolla de una manera segura, se puede desarrollar de otras maneras, pero tiene que ver, vamos, la parte en la que tus papás o tus cuidadores te hacen sentir seguro.
Entonces, ¿cuáles son los tipos de apego?
Bueno, pues, Bowlby crea la teoría, pero Mary Ainsworth, después por ahí de los 70s o así, comienza a hacer experimentos, me parece que en Yale, y hace uno en específico que se llama la situación extraña. Entonces, dentro de la situación extraña, lo que pasa es que vemos cuatro diferentes tipos de apego. Es que prácticamente lo que hacían era, vamos a traer a los papás y a los hijos, principalmente a quien llevaban en ese entonces, 1970, a la mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de qué manera, evaluaban la manera en la que el niño se comportaba estando con esa figura, lo que nosotros llamaríamos una, o sea, primer objeto de amor, ¿no? Cómo se comporta con esa figura y cómo se comporta cuando esa figura está ausente y el niño se queda ahí y además cómo se comporta cuando entra un extraño al cuarto, ¿no? Y entonces de aquí salen los cuatro tipos de apego. Entonces,
porque observan que las niñas y los niños actúan de diferente manera de acuerdo a lo que hace la mamá y el extraño.
Exacto, o sea, actúan de diferente manera y ellos más bien se comportan y se regularizan de una manera diferente cuando está la mamá, cuando están solos y cuando hay una persona que no conocen y cuando regresa la mamá. Porque lo que tiene esta teoría de apego es qué onda con él, te dejo, pero sentir que puedes o no regresar, ¿va? Entonces, prácticamente de ahí salen los cuatro, que son seguro, desorganizado, evitativo y ansioso. Entonces, ahorita se los voy a explicar. Lo que pasaba con el seguro es que estaba la mamá con el niño, la mamá estaba en un cuartito, ya saben, un cuartito de experimento, ¿no? Ahí hay unos legos, hay un este... El niño se sentía con la libertad de poder ir, explorar, agarrar cosas, subir cosas, jugar con cosas, regresaba con la mamá, le enseñaba a la mamá las cosas. La mamá entonces, sin previo aviso al niño, se para, se va. Y el niño, lo que denominamos apego seguro, lo que pasaba es que el niño simplemente O sea, sí como que buscaba a la mamá, sí era como de, bueno, o sea, ¿dónde está? Se ponía a jugar, podía entretenerse, pero sí se veía como el niño volvía como que a buscar a la mamá después de cierto tiempo. ¿Qué quiere decir? El niño está esperando que la mamá vaya a regresar, pero el niño, su regulación emocional,
pues no se veía muy alterada.
Exacto, o sea, era como de, o sea, sí,
porque combina con la confianza de que la mamá va a volver.
Exacto. El niño, eso es lo que hace el apego, es sí confío o no confío en que vas a regresar y vas a estar conmigo, en que o en que no me vas a dejar, ¿no? Entonces, entraba una persona que no conocía, el niño podía sentir cierta como ansiedad y desconfianza y era, no, gracias. Sí o no, como que tal vez acercaba, tal vez no, y ahí no partía nada. Entonces, ese es el apego seguro, como dices. El niño busca, pero sabe que la mamá va a regresar. Entonces, su regulación emocional, pues, era normal, ¿no? Luego, que luego les encanta en redes, que temo decir que yo sufro de él, el apego ansioso.
Amiga.
Sí, estamos, todos tenemos acá apego ansioso. Entonces, lo que pasaba con el apego ansioso es que ellos veían que este niño, pues, estaba muy agarrado de la mamá. Entonces era como un, desde un principio, ¿no? La situación es, niño agarrado de la mamá, niño tal vez sí se paraba, sí exploraba, pero luego, luego regresa con la mamá. Está muy constante, pendiente de qué onda con la mamá, qué está haciendo la mamá. Momento en el que se va, el niño se desregulariza por completo. El niño llora, patalea, se pone muy mal, el niño está buscando a la mamá constantemente, ve a un extraño. Puede que vaya con el extraño como para sentir afecto, para sentir que alguien lo calme, porque el niño va a buscar que alguien lo calme. Porque
no puede regularse.
Porque no puede regularse, exacto. El niño siempre va a buscar a los papás para regularse, con berrinches, con lo que quieran, ¿no? Porque lo que pasa con un niño es, no pueden expresar sus emociones, no las entienden, o sea, es una cosa, es como un volcán. No saben hacerlo, ¿no? Entonces, cuando ves a esos papás que, no sé, yo soy mamá, entonces como que un poquito siento que me ha ayudado un poco mi formación. Pero sí, veo a mi hija y por más que me dan ganas de decirle como de, oye, cállate y o sea,
hazme caso,
contrólate, no puede, tengo que entender, no pueden, los niños no pueden, entonces buscan esa regularización. Y entonces el niño en este caso no podía regularizarse y cuando iba con la mamá lo abraza y aún así el tiempo para que este niño esté bien era un rato, se tardaba un rato en poderse regularizar, no era como de ya me abrazó mi mamá y ya estoy bien, no, era ya me abrazó mi mamá y aquí sigo y todavía no me puedo estabilizar emocionalmente, ¿no? Entonces es el ansioso. El evitativo era de estos niños que pues estaba, o sea, ansioso y evitativo tienden a ser los más comunes últimamente, no sé, ¿no? ¿Qué habrá pasado en las generaciones?
¿Qué habrá pasado?
¿No? O sea, ahorita les explico qué pasó. Justo, el evitativo lo que pasaba es que la mamá podía estar y el niño, nada, se para, explora, agarra cosas, juega esto, lo otro. La mamá se va.
También tengo ese.
Sí, el niño fue como, es como de, bueno, se fue, va a volver, no va a volver. Sí la busca, pero no lo ves tan desesperado como el ansioso.
Pero no está desregulado.
Está subregulado. No lo notas como en, ¿cómo se dice? Como en esta angustia, en este distress. El seguro busca a la mamá y sí, o sea, se mantiene regulado porque como que va, sabe que va a regresar, pero sí la está buscando, sí está atento al regreso. El evitativo no tanto. Es como de, puede que voltee a la puerta, pero me, no.
Estoy acostumbrado a estar solo o porque.
Exacto. Estoy acostumbrado a yo estar solo. Me subregulo solito. Solo. No necesito ni de mi mamá ni de mi papá para regularme porque tal vez mi percepción era de que pues nunca me ayudaron realmente como a regularme. Entonces, I don't really need it, ¿sabes? Entonces, ese es el evitativo. Y luego está el otro, que es el desorganizado, que es el... es como una mezcla entre el ansioso y el evitativo. Ahora, obviamente no quisiera como que la gente que nos esté escuchando se confunda y diga como de, ah, no, pero es que yo tengo los dos porque yo tengo las dos características. No, vamos a hablar después como de qué son conductas evitativas y conductas ansiosas y qué es el apego.
Sí, porque esto, ¿no?, es en el experimento que hacen de los niños y de las niñas. Exacto. Pero la forma en que estos apegos se manifiestan en la vida adulta y en las relaciones es otra completamente diferente.
Es completamente diferente.
¿Podemos hablar de esas?
Sí, claro que sí.
Nomás deja que termine el desorganizado.
Uh-huh. Ah, sí. Bueno, el desorganizado prácticamente es, se presenta como una mezcla entre el ansioso y el evitativo. El niño como que sí busca estar con la mamá, pero a la vez como que cuando se va la mamá se desorganiza, pero de una manera terrible. Se empieza a pegar en la cabeza, empieza a pegarse solito, empieza a gritar. Es un desborde emocional fuertísimo. Y muchísimas veces lo que se vio que viene acompañado del apego desorganizado es abuso sexual infantil, abuso y maltrato físico infantil. Viene de estos niños que definitivísimamente no pueden contar con sus papás, pero que sus papás en ciertos momentos los hacían sentir como que sí. Entonces es un niño completamente confundido que no sabe si sí o si no, o que el mismo maltrato cree que es el cariño con el papá o la mamá. Entonces, de ahí salen los cuatro apegos.
Acabo de ver un video de ese desorganizado que dices que llega un papá y algo hizo el niño y no le pega al niño, pero empieza a pegarle como al piso como para asustar al niño. Entonces el niño empieza a llorar y a asustarse y después le dice, ok, ¿ya entendiste? Ven con papá, y lo abraza.
Sí, eso.
Entonces
es,
como que justo ahí abajo explican lo, voy a usar la palabra, lo desorganizado que es ese mensaje, porque una parte es, te puedo regañar, te puedo golpear, te puedo, pero ven que te abrazo, pero ven que te, y entonces es como mucha desorganización.
Sí, te doy amor después de prácticamente traumatizarte y maltratarte. Sí, exacto, es horrible. Y verlo en pacientes y verlo.
¿Y ahora, todos crecemos con uno?
Sí, o sea, prácticamente lo que se supone que pasa, la manera en la que lo sigue viendo como la teoría, es nosotros desarrollamos un tipo de apego muy temprana edad, entre los seis meses y los 2-3 años, y ese apego, pues como que va a influir mucho en la manera en la que nos relacionamos con las personas, ¿no? Entonces es, no sé, yo tenía una mamá que, por ejemplo, yo apego ansioso, ¿no? Yo tenía una mamá, mi mamá me quiere, sí, completamente sí me quiere. A mi percepción me faltaba como validación y estaba buscándolo constantemente de ella y entonces buscaba estar con ella mucho. Y entonces yo crezco, y a la medida en la que yo crezco, pues me convierto en una people pleaser, que todo lo que quiere es, ya sabes, o sea,
complacer a la gente.
Exacto, complacer a la gente, decirle sí a todo, ¿no? Y este miedo terrible de no me dejes. Entonces como que va influyendo en la manera en la que te relacionas, no nada más con pareja, en tu trabajo, con tus amigos, con lo que sea.
Wow, okay. Entonces me gustaría que pudiéramos navegar los cuatro apegos de los que estamos hablando hacia la vida adulta y cómo se manifiestan y por qué es diferente una conducta a un apego. Porque luego siento que a veces cuando tienes nueva información es de que ya por siempre soy no sé qué. Y
sí, sobreanalizas
todo. No sobreanalizas, sino dices, ay, yo tengo, a mí me pasó mucho con las heridas de la infancia, yo tengo esta herida y luego con el tiempo he visto de que no, puedo tener comportamientos de otro tipo que no son parte, o sea, como que creo que a veces nos queremos meter en una caja. Y muchas veces no es solo la caja, es mucho más complejo.
Sí, o sea, fíjate que creo que una de las cosas que me gusta mucho, porque estoy tomando ahorita unos cursos, es que estaba hablando como de, bueno, la diferencia en lo que se ve como lo que llamamos negative psychology, que es como la psicología clínica que se va más hacia este lado como de conductismo, todo esto, ¿no? Y que es una de las razones por las cuales a mí me encantó el psicoanálisis, porque para mí es filosofía. La filosofía no te encaja en algo nada más, ¿no? O sea, es como
solo cuestiona.
Exacto, cuestiona y tiene mil otras cosas. Entonces es como esta parte de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Queremos o tendemos a sobrepatologizar las cosas, autodiagnosticarnos y decir, ya, no, ya, esto soy, voy a ser dependiente para toda la vida, o nunca voy a poder demostrarle a mi pareja que la quiero porque soy un evitativo, ¿me entiendes? Y no se trata de sobrepatologizar las cosas. O sea, lo que sí tenemos que entender es, el apego, háganse de cuenta que funciona, digamos, como una base. ¿No? Una base, ¿por qué? Porque yo sé que luego hay mucho esta pregunta de, oye, ¿pero puedo cambiar de apego? No puedes cambiar tanto la base. Puedes cambiar la conducta alrededor de la base, pero la base realmente como que no la puedes cambiar.
Sí, tendrías que volver a nacer.
Sí, y volver a tener las experiencias ¿y quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Nadie quiere eso, yo creo, ¿no? Exacto, yo es como de mamá, papá, los quiero mucho, pero
me encanta tener 34
estoy
años.
Bien ahorita de 28 yo, ¿no? Sí, arreglando mis propios traumas con mi hija. Exacto. Pero exacto, lo que pasa es como si fuera una base, ¿no? Lo que más confunden es entre el evitativo y el ansioso, pero, y esto ya lo he explicado en redes, lo que pasa mucho con el evitativo y el ansioso es que el deseo inconsciente es el mismo, es el de sentirse valiosos, queridos, validados por la otra persona. Entonces, como el deseo inconsciente es el mismo, pues aunque las conductas sean diferentes, tú vas a sentir como de, ah, ok, agarra de los dos. Y como tendemos a ser tan extremistas en esta sociedad posmoderna, es como de, ah, ok, entonces ya fui ansioso, luego, ¿qué es lo que quiero ahora? De modo de defensa, una conducta evitativa. 100%. Ya tuve una relación donde yo me sentí dependiente, donde yo andaba, bajaba la luna, las estrellas, todo. Ah, pues no lo voy a volver a hacer con esa otra persona. Uh-huh. Es una manera de protegernos, ¿no? O sea, yo siempre digo que nuestra cabeza, aquí tan preciosa, hermosa, impactantemente individual, porque la cabeza de nadie es igual. La única razón de ser que tiene el inconsciente es protegernos. Uh-huh. No es como mucho más de eso, ¿no? Pero dentro de la base puedes presentar conductas diferentes.
Entonces, hablemos de cómo se comporta cada uno de estos apegos en la vida adulta, sobre todo en las relaciones de pareja.
Padrísimo. Va. Ok, pues miren.
El seguro lo vamos a dejar al último.
Que desafortunadísimamente la gran mayoría de las personas, porque no somos seres perfectos, no tuvimos padres y madres perfectos.
No, yo sí creo que tú tienes apego seguro.
Yo también un poco, pero tengo conductas.
Conductas, pero tienes, tú siempre sabes que va a volver la gente. O sea, como que siento que caminas.
No, pero confío.
Confías.
Sí, confío.
O sea, yo soy mucho más ansiosa en ese término. Yo siento que tú eres más segura ahorita que estaba escuchando. Continuamos.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Bueno, lo que pasa con el apego ansioso es que tienden a ser esas personas que son sobrecomplacientes, que tienen un miedo terrible al abandono, terrible.
Levanto la mano.
Terrible en plan, voy a soportar maltrato, voy a soportar cosas que tal vez conscientemente dirías, no tengo por qué hacerlo, lo voy a hacer con tal de que esa persona no me deje, ¿no? O sea, son personas que se ponen muy ansiosas, que sobrepiensan y que muchas veces en el mismo sobrepensar terminan como confirmando el miedo que tienen a que los van a dejar. Porque lo que pasa con el apego ansioso, que me parece que como que no expliqué porque me centré más en explicar el experimento, es que el apego ansioso es una persona que tiene... Ahora, eso es algo muy importante que sí quiero dejar como claro. No siempre es falta de amor ni falta de cuidado de los papás. Tiene, desgraciadamente, más que ver con nuestra percepción que con el amor y el cariño de nuestros papás. ¿Qué quiere decir eso? Todos somos diferentes, todos tenemos percepciones diferentes. Hay niños chiquitos, si van y ven a niños chiquitos, hay niños chiquitos que se van a desregularizar y sentir como de, o sea, me estoy muriendo y 2 segundos para mí es una eternidad de esperar. Y hay chiquitos que son como de, puedo aguantar chance un poquito más a que vengan. Entonces puede que ese niño que se tardan 2 segundos en darle la botella, que sí están atentos los papás, que sí lo están viendo, el niño sintió esos 2 segundos como de me quisiste matar y ya sabes, o sea...
Me estoy muriendo de hambre.
Exacto, me quiero morir, ¿cómo se atreven? Y entonces se va a lo ansioso o se va a lo desorganizado o se va a algo así.
Sí, ¿no? Sí, bueno, aquí no, sin sí. Culpar a nadie.
Exacto, sí. O sea, eso es algo que quiero dejar como mucho, tendemos mucho a culpar a nuestros papás, no siempre es culpar a nuestros papás, yo en el mejor de los casos siempre pienso que hacen lo que pueden con lo que tuvieron, ¿no?
Pero... No, y aparte en la misma casa seguro... hermanos, con la misma atención, con lo mismo todo, cada uno tiene diferentes apegos.
Exacto, y tienen, porque las experiencias no se viven igual, ¿no? Entonces, lo que pasa con el ansioso es, tengo esta mamá, o tengo este papá, tengo este cuidador, que como que sí está, pero a la vez como que no está. Entonces, me deja también confundida. Confundida, pero no al nivel del desorganizado, donde hay maltrato y violencia. Simplemente es confusión de, oye, como que te veo presente, pero luego, luego ya me volteé y chance ya te fuiste, o te fuiste a trabajar, ¿no? O te fuiste a hacer algo más. Entonces, como que no sé, no estoy segura. Entonces, como tiene relativamente latente el abandono, porque lo ha medio que sentido, porque sí se fue, no me avisó, no sé dónde está, me angustio, me apanico, es por eso que crece con esta parte de, ah, ok, tengo mucha dependencia y tengo un chingo de miedo al abandono, pero porque sí está latente, porque sí tal vez lo llegué a sentir, ¿no? Y en esta misma como protección de querer, o sea, como de defensa, entra un autosabotaje, porque es como de, ah, bueno, ok, mi manera de defenderme para que no me dejen es que voy a sobreanalizar la situación y voy a hacer todo de porque más. Esa persona no me deje. Exacto, voy a hacer de más. Entonces, como en algún momento puse ese de ejemplo en mis redes, ¿no? Es como esta persona que te... Le escribes al novio y el novio te dice como de, oye, no puedo hablar ahorita. El apego ansioso es como de, seguramente ya se enojó conmigo, seguramente me va a cortar, tal vez está con alguien más, tal vez ni siquiera está en el trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé, voy a ir a su trabajo y lo voy a sorprender y lo voy a llevar al este, porque no puedo quedarme yo con esa angustia. Entonces tengo que actuar en hacer algo. Pero muchas veces en ese actuar
y
en hacer algo...
Y sobrehaces siempre, sobrehace. ¿Cierto?
Exacto. O sea, porque sobreanaliza y simplemente, bueno, es un desgaste emocional terrible ese sobrepensar, ¿no?
Pero además están puestos como todos los huevos de la canasta en la relación, ¿no? O sea, sí. Toda la felicidad está puesta ahí.
Sí, de hecho, esa es una metáfora que uso luego mucho en redes, como de la dependencia, lo que es voy a poner todos mis huevitos en tu canasta. Entonces, si te vas con mi canasta, pues ya me chingué y no soy nadie. Pero cuando sienten una intensidad desbordante, dicen... gracias, no.
Entonces,
yo no creo que el problema sea la intensidad. Yo que me he relacionado con personas de apego ansioso, creo que el problema es que no existe una balanza equitativa en la que yo pueda darte lo mismo que estoy recibiendo. Entonces, cuando tú estás dando de más, yo pierdo el interés, o sea, lo estoy analizando desde el otro lado.
Sí, sí, sí.
Yo pierdo el interés porque no hay mucho que yo pueda aportar, porque me estás sobredando. Te digo, necesito mi espacio y vienes de más. Te digo, hoy quiero...
¿Dormir sola?
Dormir sola y llegas a destiempo. Te digo, entonces, yo no es una relación de iguales, no sé cómo decirlo, porque siempre me estás sobrecompensando y no me das a mí la oportunidad de también aportar a la relación.
¿Por qué lo hace primero esa persona?
Porque lo sobrehacen cosas que no son necesarias, como quien tú ya eres y lo que traes a la mesa debería de ser suficiente, pero el apego ansioso yo siento que te dice que no es suficiente, entonces tiendes a sobrehacer. Y para la otra persona, que era lo que yo te decía con este güey con el que salí mucho tiempo, para mí era muy violento estar recibiendo tanto, porque yo no quería y se lo decía una y otra vez, necesito espacio, necesito tiempo, no quiero esto.
No pases por mí, yo me... Sí, sí, sí.
Y era... No, pero más y más y más hasta que te sientes... Yo, fue lo que me pasó. Me sentí ahogada y sofocada. Es que eso, y fue, no, gracias, yo no te lo pedí.
Es que justamente eso es lo que hacen. Lo que pasa es... Creo que ahorita lo que estás diciendo es muy interesante porque tiene que ver mucho con expectativa y con tu propio como apego que... Vamos a ver cuál es.
Ahorita
si es seguro,
vamos a analizarlo.
No, pero o sea... Pero lo que pasa es que es tan desbordante... Como les dije, es el niño que, por más que ya lo esté cargando la mamá, sigue llorando. Cálmame, de no sé cómo hacerle porque no me puedo calmar solo. Entonces depende de la otra persona y tiende a ser angustiante. Y sí, te desborda. Entonces la gente tiende a decir, sea con cariño, sea mal plan, sea lo que sea, pero de, yo creo que hasta aquí. Entonces el apego ansioso se autoconfirma el miedo
de que todos me van
no
a
soy
dejar.
Valioso y sí me van a dejar.
Fuertísimo.
Sí.
Ok, ahora el apego evitativo.
Ok, el apego evitativo lo que pasa es que son esas personas que tal vez podemos luego como que confundir con una sobreindependencia, ¿no? Porque al final del día ser independiente es bueno, ser tu propia persona es bueno, tener tu individualidad bien establecida es bueno, pero la sobreindependencia tiene mucho que ver con esta parte, luego mi mamá dice que es como el quítate pendejo, yo lo hago, Como este rollo de no.
Yo puedo
yo
sola.
Yo todo y no necesito de ti. Y es una conducta que en sí es muy inconsciente, porque también como el niño se ha llevado así toda la vida, tiene que ver con niños que su mamá, y les digo, tiene que ver con percepción, ¿no? Porque tal vez la mamá y el papá trabajaban. Entonces el niño era como de, pues yo tengo que aprender a yo hacer mis cosas, porque de lo contrario entonces no voy a poder hacerlo, no puedo esperar que venga mi mamá y mi papá a ayudarme a hacerlo, porque no están, pero tampoco me voy a, no lo piensan así tal cual, estamos hablando de niños chiquitos, no son muy básicos, pero no es como de, bueno, pero tampoco me voy a hundir, no es como de, ah, bueno, pues como les dije, me subregularizo, es como si hubiera un detachment, un desapego completo, ¿no? Y simplemente es un yo conmigo, yo confío en mí y no puedo confiar en nadie más porque la única persona en la que puedo confiar es en mí.
Wow. ¿Y son estas personas que tienen miedo al compromiso?
¿Cuál es su miedo latente?
Su miedo latente sigue siendo el no me voy a acercar, porque si yo me acerco, por eso les digo que se junta el miedo inconsciente con el ansioso. El miedo inconsciente con el ansioso es no soy suficiente, no me van a querer y me van a dejar. Nada más que el evitativo funciona más como una conducta de defensa diferente al ansioso, en el sentido que es como de no me voy a acercar lo suficiente porque si lo hago me vas a lastimar.
Pero los dos tienen el mismo miedo.
Exacto. El miedo sigue siendo el qué miedo que me dejes. Nada más que lo manifiestan de maneras diferentes.
Sí, uno es voy a hacer antes todo de que no tú hacerlo, vengas y me dejes, pues yo no me aparezco. Exacto. En la fiesta.
Exacto.
Antes de que me
el ¿cómo es? Dame ejemplo, dame algún ejemplo de relación de pareja, ya me diste el de la oficina, de quien busca el ansioso. ¿Cómo es, por ejemplo, una persona que tiene, o sea, dame algunos ejemplos de el evitativo dentro de una relación de pareja?
Ok, evitativo, mismo ejemplo. Oye, estoy en junta, no te voy a poder ver. Ah, ok, ¿no? O más bien, nada más, vamos a dejarlo, estoy en junta, ahorita te marco. Ah, bueno, yo me voy y yo hago mis cosas.
No te espero,
chance,
no te...
Exacto, chance te marcan 20 minutos después y, oye, perdón, estoy en junta, ¿dónde vamos a comer? Ah, no, yo ya fui a comer. Oye, pero... No, te estabas en junta, no pasa nada.
O sea, no vulnerabilidad, no apertura.
Desapego. Trata de haber un desapego con esa persona que no se va a permitir tener un apego cercano a ti porque es muy amenazante para ella o para él.
¿Podemos poner un ejemplo de una relación ansiosa con evitativo? Porque creo que pasa más frecuentemente de lo que creemos y creo que genera un chorro de problemas. Porque, por lo que decía hace rato yo en el ejemplo, mientras más tú buscas tu independencia y más te vuelves evitativo o evitativa, que creo que yo tengo un... algo de ese apego, un brochazo de ese apego, más la otra persona se vuelve con apego más ansioso, no sé cómo decirlo. O sea, como que es un juego del gato y el ratón de perseguir, porque mientras
de perseguir, más pero uno no quiere que lo estén persiguiendo. Y sí, el otro sí le genera desgaste perseguir. Pero sí.
O sea, me gustaría que pusiéramos ejemplos de estas relaciones porque creo que hay un chorro ahí afuera y crean muchísima frustración. Porque una persona se siente completamente como asfixiada y la otra persona se siente completamente abandonada dentro de una relación.
Es como de, nos queremos, nos juntamos. Muchas veces puede que se junten hasta por el mismo, no sé, hay como un deseo inconsciente colectivo en el sentido como de, tú tienes traumas, yo tengo traumas, todos tenemos traumas, ¿no? Pero es como de, tú pasaste por algo similar donde tú no te sientes valorado y yo pasé por algo similar donde yo como que no me sentí valorado, entonces como que nos juntamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son esas parejas que, exacto, que uno tal vez pueda estar en este plan como de, poniendo un ejemplo, uno de ellos esté súper metido como en su carrera profesional, ¿no? Metidazo. Y en la misma parte del desapego, pues la pareja pasa a un segundo, tercer plano. Es como de sí está, sí la quiero, pero simplemente como que está.
Sí, y porque luego, el trabajo no me implica ni intimidad, ni vulnerabilidad, ni que me abra el corazón y me hagan daño.
Y sobre todo el trabajo me libidiniza a mí. El trabajo me brinda a mí como ese valor, porque como yo no puedo depender de que alguien más me dé ese valor, pues yo lo tengo que buscar de otros lados, ¿no? Eso no quiere decir que esa persona no quiera a su pareja. Claro que la quieren, simplemente no saben de qué manera mostrarlo. Es como, a mí me gusta muchísimo usar en mi terapia la frase de no le pidas peras al olmo. Es una persona con las herramientas que tiene, que simplemente no sabe o no puede darle el amor que necesita de la manera en la que lo necesita, ¿no? Entonces, el ansioso o la ansiosa está en este plan de es que no me quiere, es que no me busca, es que no viene por mí, es que no me trajo flores, es que seguramente ya no está pensando en mí, pero tiene que ver con esto.
¿Y cuál es el punto medio si estás casado? Si estás en un matrimonio evitativa, con ansioso o ansiosa. No, espérate,
porque luego quiero que nos cuente cómo se sana.
No, pero en esta combinación que estamos hablando ahorita, en este momento, quiero entender si ya estás ahí y quieres estar ahí, ¿cuál es el punto medio? Porque ahorita que dices, no le pidas peras al olmo, yo pienso, yo que siento que soy un poco más evitativa, si a mí me piden todas esas cosas que quizá una pareja necesita en el plano ansioso, no están mis posibilidades darla. Pero ¿cuál sería el punto medio entre ansiosa y, o ansioso y evitativo?
Pero es que justo ahí viene la parte de se debe de sanar, se debe de poder resignificar el apego. Por ejemplo, yo soy ansiosa, a morir ansiosa. Ahorita la verdad es que ya no tanto, pero o sea, yo sé que mi base es apego ansioso. Mi esposo, evitativo, pero evitativo, evitativo de hubo una bronca, yo creo que vamos a cortar. O sea, así como de, o sea, mi esposo sí era mega evitativo.
Con un pie allá afuera porque no vaya a ser.
Completamente. Y entonces a mí eso me generaba pavor. Muchísimo pavor. Yo para mí era, eres el amor de mi vida, te amo, te adoro, no me, o sea, ya sabes,
no me dejes.
De que me agarraba de su pierna cada que se tenía que ir al trabajo, casi, casi, ¿no? Y eso a él no podía, ¿no? Y yo me acuerdo que fue muy chistosa la manera en la que, pues, nada, ¿no? Nos damos cuenta que estamos embarazados y sí dijimos, y como que él y yo, en un momento como de catarsis, de muchísima vulnerabilidad, me dijo, yo quiero estar contigo. Y yo le dije, yo quiero estar contigo. Y fue como de, pues,
cambiémosles.
A darle, ¿no? Con todo. Y lo que pasó dentro de nuestro matrimonio, yo siempre digo que me llama la atención porque mi relación, esto no es una invitación para que la gente se quede en relaciones tóxicas, pero siempre he pensado que mi relación con él anteriormente era, entre comillas, muy tóxica por esta misma como desesperación que yo tenía y esta evitación que él tenía.
Como que la dinámica que tenía.
Exacto.
Ustedes.
Y dentro de nuestro matrimonio fue muy chistoso porque fue como de, lo tienes que trabajarte, o sea, perdón, ¿no? Pero es como de, te chingas, hay que trabajarlo, ¿no?
Tú por tu lado el ansioso, él por su lado.
Y él por su lado lo suyo. Entonces, él entendía que yo necesita, por ejemplo, yo aprendí a entender que él cuando está molesto, él necesita su espacio, ¿no? Versus cuando yo era de, no, hay que hablarlo ahorita, ahorita, ahorita mismo. Él entendió que a mí me angustia muchísimo no hablarlo. Entonces, él es de, me tomo mi espacio, pero ya no es un espacio como antes de no te hablo en un día o dos días. No, ahorita ya es de, me tomo mi espacio, pasa un rato, oye, vamos a platicarlo, vamos a pedir comida, vamos a hacer algo, vamos a hablarlo.
Y tú ya entiendes que cuando se toma su espacio no te vas a morir.
Exacto, no me voy a morir, no me va a dejar. Y además, sobre todo, yo he resignificado mucho mi propio apego en mi propia psicoterapia, donde yo ya estoy en el plan de, lo amo, lo adoro, pero si me deja no me voy a morir, no me va a pasar nada si me deja. Lo voy a extrañar, sí, me va a doler, sí. Pero de ahí a esta angustia desbordante que yo sentía anteriormente, pues realmente no. Y yo sé que si en algún momento nos llegamos a separar, por más evitativo que él es, yo sé que él me quiere y me adora y tenemos un cariño fuertísimo. Y that's it, ¿sabes? Pero eso viene con la parte de poder resignificar tu apego, que sí es posible.
Me encanta que haya encaminado hacia otro lugar.
Bello. Y es como el punto medio, ¿no? Los dos no pueden negar el origen de donde vienen. Tú vienes de un apego ansioso, él tiene una base
evitativa
y la mitad es, tú sabes que si te vas dos días, a mí me duele muchísimo y tú ya sabes que él necesita su espacio cuando se enoja. Me encanta esto. Ok, vamos con el desorganizado.
Ok, el desorganizado, como les estaba comentando, el desorganizado tiene mucho que ver con maltrato, ¿no? Entonces el desorganizado lo vamos a poder ver más en trastornos sí patologizados. ¿Qué quiere decir? Trastorno narcisista de la personalidad, trastorno borderline de la personalidad. No estoy diciendo que a fuerza si tú presentas este trastorno quiere decir que lo tengas, pero lo vemos mucho como en generalidades, ¿no? De que son estos niños que, como estabas describiendo, es el que mi papá me anda amenazando y angustiando, que yo como niño que no tengo un pensamiento integrado no lo veo como una broma, no, lo veo como mi papá me va a lastimar. O sea, la persona que quiero, que me debería de cuidar, con quien yo debería de ir para sentirme seguro, me va a lastimar. Y tiene esos mensajes que son para ellos muy confusos en ese sentido como de, o sea, hay violencia, hay maltrato, pero a la vez tengo que ir y tengo que, es como ir a abrazar al agresor. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Entonces, el desorganizado es el que vemos ahí sí con trastornos y es el que vemos que puede ser, no sé, ¿no? Regresando al ejemplo del celular, hoy estoy en una junta, luego hablamos. Tiende a ser agresivo, tiende a ser como esta parte de, pero agresivo también en una connotación de defensa. ¿A qué me refiero? Es como de, ah, pues claro, no, pendejo, pendeja, aquí yo ando esperándote, ah, no, pues no sé qué, pero le empieza a dar ansiedad, porque sí les genera ansiedad la separación, ¿no? Entonces esa ansiedad hace que actúen, pero actúan otra vez de una manera más agresiva. Entonces te empiezan a mandar mensajes, te empiezan a decir como de, ah, no, pues ahí cuando tengas tiempo, ¿eh? Ah, no, pues esto, ah, no, pues sabes qué, yo creo que mejor hasta aquí lo dejamos. Conducta evitativa también como defensa. Aquí lo dejamos. No, sí, bien por ti, ¿eh? No, bueno, pero tiene más esta parte como de maltrato y de agresión, porque vivieron maltrato y agresión en la infancia.
Y como que se acercan y alejan, ¿no?
Exacto. Es
como amor, odio, amor, odio.
Les
amor.
Genera mucho, les genera ansiedad, pero a la vez es evitación.
¿Con quién se suelen juntar los apegos desorganizados?
Por lo general, a ver, es que depende mucho y siempre hay como grados y también depende como de el clínicamente cuál es el tipo de trastorno que pudiera presentar o hacia qué conducta de trastorno pudiera tener, se va, pero se pueden juntar con cualquiera. O sea, el desorganizado se puede juntar, no sé, con un ansioso porque el ansioso probablemente tal vez no me va a dejar. Me abruma, sí, pero no me va a dejar. Voy a estar más como que en control en ese sentido. El desorganizado tiende a tratar de tener mucho control porque no tenía control en absoluto cuando era chico, ¿no? Podría estar con un evitativo, sí, pero el evitativo lo único que va a hacer es que lo va a frustrar. Entonces tiende a ser más como ansioso y luego muchas veces sí pudiera ser como el seguro, pero el seguro basado en heridas que pudiera tener. O sea, porque la verdad es que el seguro es...
A ver, hablemos del seguro. De los que les fue bien en la feria.
Sí, exacto. Los que se sacaron la lotería. El seguro es... No lo máximo.
Y se nota, ¿no? Yo ya lo digo de que, güey, los que crecieron en familias así de picnic, claro que todo el mundo tiene, pero se nota. O sea, que se nota. En mi grupo de amigos, se nota quién.
Sí, o sea, más que esta parte de ajá, crecieron como en picnic divino, sí es como de, oye, mi papá o mi mamá o mi cuidador fue lo suficientemente responsable conmigo como para hacerme saber que no pasa nada si se va, va a regresar, voy a estar bien, voy a estar seguro, ¿no? Entonces, el apego seguro es este que es como de, no sé, le llega el mensaje de, oye, estoy en junta, no puedo hablar.
Dale, ah, te okay. Marcas al rato.
Te marco después. Pero la regularización emocional está aquí. No sobrepienso las cosas, puede que tal vez como que algo, pero es como de, ah, ok, no pasa nada, ¿no? Oye, pasa mucho tiempo, sí, pudiera frustrar, pudiera molestarse, pero no es algo que lo desregularice en ese sentido. Es una persona que va a ser como de, ah, oye, no hay ninguna bronca. Oye, entiendo que estás en una junta, pero yo pues quiero ir a comer. Entonces te voy a mandar un mensaje diciéndote que me voy adelantando al restaurante y que te veo allá. Si quieres, te voy pidiendo algo. Es como esta parte así tan... Sí, que se envidia, como de, ay, qué bonito, ¿no? No preocuparte por esas cosas, pero o sea... Sí, es eso, se puede regularizar solo. Entonces, eso es lo que tiene el seguro.
Te quería preguntar sobre conductas evitativas o ansiosas y la diferencia de apego. Porque aunque tengas una base...
Sí, ¿cómo identificar cuál es tu base? Porque ahorita que describías, he tenido en todas mis relaciones algunas conductitas, pero creo que sí puedo identificar como mi apego, pero... ¿Cómo exacto? ¿Cómo saber si es una conducta que se detonó por una situación en específico? ¿O cómo saber si es tu apego?
Va, ok, prácticamente para ver lo de los apegos se tiene que ver como la parte de la infancia y cómo sientes como que lo percibías dentro de la infancia. Y la verdad es relativamente fácil en el sentido de, bueno, por lo general a lo largo de mis años de vida, ¿no? Me he relacionado de esta manera. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber que si bien yo he tenido muchísimas veces conductas evitativas, donde es de no y va y no me acerco y no nada, yo sé que soy dependiente. Yo sé que soy una persona que busca la dependencia, que busca mi valor, está puesto en la mirada externa, ¿no? Cosa que ya está trabajando, obviamente, ya voy muy adelantada, pero yo sé que yo valía por eso, por la mirada externa, ¿no? Aún cuando presentaba conductas de ahorita no quiero, ahorita no, o poner límites, ¿no? El evitativo es una persona que sabe que simplemente como no depende del otro y le da pavor depender del otro. Tan le da pavor que se mantiene alejado, ¿no? Eso no quiere decir, como les dije, que no pueda ser una persona en una relación donde sea como de, oye, te quiero, te adoro, y sí sienta una conexión real con esa persona. Claro que se puede, ¿no? Pero la base sigue siendo como esta parte de Creo que me voy a ir pasito a pasito. No tiene que ser a fuerza miedo al compromiso, simplemente es pasito al pasito. Sí me dejo ir, pero no me voy a dejar ir completamente. Tiene que ver cómo con eso.
Voy a contar mis cosas cuando ya sienta la confianza de hacerlo. Exacto,
y aun cuando lo haga, lo voy a hacer primero en un 20%, luego chance en un 30% si me das un martini, ¿sabes? O sea, como que, como que así le hacen un poquito más. Pero, como dices, o sea, sí pueden presentar conductas. ¿Qué quiere decir? Oye, si tú acabas de salir de una relación donde hubo muchísima dependencia y tú tienes miedo al abandono, sales ciscada. O sea, sales así como de, no, yo no me quiero volver a meter a esto, por lo menos no ahorita. Entonces, se presentan personas, no quiero una relación. Pero sigue habiendo esta parte de, sí, pero ¿por qué? Voy a generar una dependencia y yo lo sé. Entonces, me alejo. Entonces presento esa conducta evitativa. El evitativo puede presentar una conducta ansiosa cuando, no sé, en caso de que corten, si sea como de, oye, no sé, estoy ansioso, y luego el alcohol inhibidor de las cosas, como de, entonces te ando hablando pedo. No te decía yo nada en nuestra relación de cuando te adoraba, pero
pedo
te digo todo, ¿no? O ya cortados, es como de ando buscando cómo le hago. Sí presenta ansiedad. Pero eso no quiere decir que parta de la base sigue siendo.
Evitativo. Wow, fíjate, ahorita que te escucho, estos 3 años he estado saliendo con diferentes personas y tengo como una base que me caracteriza en casi todas mis relaciones, pero cuando alguien me gusta mucho, que me pasa muy poco, en estos 3 años me ha pasado una vez, ahí es cuando empiezan todas las alarmitas de que, ansioso, evitativo, mueve, no muevas, haz, no
pues
hagas.
Pues claro, si no te gusta nadie te vale madre lo que piensen
pues
de
no
ti.
Pues no me vale, pero como que en general camino siempre con la misma bandera y puedo ser muy regulada y puedo ser muy confiada y puedo ser muy segura hasta que se me presenta el que sí me mueve.
Mi última cosa que quiero que hablemos es, ¿se puede sanar?
Claro. Completamente. Lo puedes sanar de diferentes maneras, diferentes tipos de psicoterapia.
O sea, no es una condena.
O sea, eso es justo lo que yo quería decir como que al principio. No es que sea determinante. Si bien todas las experiencias que hemos tenido de chicos son influyentes en nuestra vida, en nuestro inconsciente, no quiere decir como de, ya me chingué, ya me fregué, ¿no? Y te digo, ¿a quién busco para echarle la culpa? Porque esto pasó cuando yo era chiquito. No, güey. O sea,
ni ya me chingué, ni ya me olvidé de eso que viví.
Exacto, completamente, ¿no? Entonces, lo que pasa es, por lo menos, por ejemplo, desde mi psicoterapia, la manera en la que yo también resignifico mi apego, hacemos eso, es resignificar el apego. ¿Qué quiere decir? El poder entender que lo que, o sea, ¿qué fue lo que viviste de chiquito, de chiquita? ¿No? Y cómo eso no determina tu situación de vida ahorita y cómo es tal vez como esta parte de, si bien creo que buscamos muchísimo de nuestros papás en nuestras parejas, pues no es tu papá, ¿sabes? No es esa persona. Entonces se tiene que resignificar el apego, el poder entender como yo les llegué a decir, ¿no? Yo ahorita entiendo que si mi esposo en algún momento toco madera porque pues no quisiera, ¿no? Pero si nos divorciamos, oye, no me voy a morir, ¿me va a doler? Sí, sí, lo tengo clarísimo. ¿Me voy a morir? No me voy a morir, ¿no? O sea, entonces es como el poder volver ese apego que tú tienes y llevarlo hacia algo sano, entendiendo también de la base en la que partiste, porque es importante entenderlo, porque es importante entender por qué eres así. Exacto.
Y qué importante verlo y nombrarlo, porque si ni siquiera tenías esta información, pues tú nada más estás repitiendo patrones en todas tus relaciones, creyendo que el que se va y el que no se quiere comprometer es el otro, o la que te, ¿no? O sea, y qué
exacto.
Importante poder verlo.
Y dejar de poner como que ese valor en la mirada externa, que es lo que yo luego como que trato de comunicar mucho, ¿no? Ni el evitativo vale por sí solo, ni el ansioso vale nada más porque otra persona como que lo vea bonito, ¿sabes? O sea, ni el desorganizado lo mismo. Desgraciadamente con el desorganizado sí es un poquito más complicado, porque sí hay muchísimas investigaciones de neuro, de todo, donde hasta un cerebro que ha pasado por violencia física o por maltrato emocional no es el mismo que uno que no.
Hay más trabajo por hacer.
Muchísimo más.
Muchísimas gracias por este capitulón. Te vamos a volver a invitar a hablar de otras cosas. Les dejamos en el newsletter toda la info para que puedan encontrar a Alexia en serregalandudas.com/newsletter. Sé que estás en TikTok rompiéndola. Entonces, para que la puedan encontrar, y muchísimas gracias por este capítulo. Nos vemos el próximo martes o jueves. Gracias.
Gracias por acompañarnos.
Gracias.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.